Interesante poder conocer con dos de los cuatro arquitectos de la oficina SML Arquitectos, que han dado que hablar, como se dice, últimamente, ganando concursos, haciendo proyectos de recuperación patrimonial y con distintos proyectos súper interesantes para hacer una oficina bastante joven. Muy buenas tardes, saludo a Sebastián Mundi y a Franco Somili, que van a hablar en representación del resto de la oficina. Sebastián, preséntate tú para reconocer tu voz.
Hola, hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien.
Gracias por la invitación.
Encantadísimo. Y Franco, ¿cómo se pronuncia tu apellido bien?
Hola, Rodrigo. Casi, como lo dijiste, en realidad se pronuncia Somili. Es una particularidad del idioma. En realidad yo siempre le digo Somili porque es para simplificar el asunto. Así que dejémoslo en Somili
nomás. Entonces, ¿pronuncio la G o no pronuncio la G?
Pronúnciala.
La pronuncia, Somigli, ya, perfecto.
Sí,
Sebastián Mundi y Franco Somigli, junto a Juan Sebastián Lama y a Felipe Moreno, forman SML Arquitectos, ya con más de 150.000 metros cuadrados construidos, una treintena de edificios desarrollados, una oficina que parte recién en 2009. Los cuatro, Sebastián, eran compañeros en arquitectura en la Católica, son de la misma generación, se conocen todos desde esa época.
Exactamente, fuimos compañeros de arquitectura en la Católica, estuvimos ahí 6 años estudiando juntos y nos unió ahí diferentes intereses y terminamos juntos después de un tiempo. Partieron en los otros tres socios, digamos, partieron primero y después yo me integré después de unos años.
Y ambos, ustedes dos, Sebastián y Franco, también estudiaron en algún tiempo en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en Italia. Ahí,
sí.
¿Eso lo hicieron juntos?
Lo hicimos con un semestre de espacio, nos tomamos ahí, nos trasladamos como una semana, pero es una universidad muy interesante. Ahí está Francesco Dalcó, que es un teórico de la arquitectura muy reconocido e interesante.
Eso es una posibilidad que da cuando uno estudia arquitectura en la Católica, tienes esa posibilidad de hacer esta especie como de, no un intercambio, de pasantía en el fondo por otra facultad, ¿no?
Exacto. Sí, es como una especie de intercambio, lo que es como el Erasmus en Europa de... Estás aquí en la Universidad Católica, también hay súper altas opciones atractivas en diferentes partes del mundo.
Y en tu caso, Sebastián, tengo que sumar además que has sido profesor de taller 3 y de taller 5 justamente en la Universidad Católica, pero hoy día entiendo, aparentemente que no, que estás dedicado a la oficina más que a hacer clases.
Sí, hace un tiempo atrás hice clases con el taller del Teo Fernández, fue una experiencia muy interesante esa, y después... Más que nada por tiempo hemos estado alejados un poco de la docencia, pero esperamos prontamente estar ahí de vuelta.
Esta semana, de hecho, se inaugura en la Galería Gallo, la nueva galería de diseño y arquitectura, pero de diseño sobre todo, que tiene el Campus Lo Contador, justamente una muestra que se concentra en proyectos de Teo Fernández, así que...
Sí.
Estamos muy ad hoc, vamos, el miércoles vamos a estar conversando de eso aquí en la radio. Y una última pregunta, Sebastián, antes de preguntarle a Franco, pero tú eres el que llega último, pero eres el que llega con experiencia en otras oficinas, o en otra oficina. Los otros tres socios, en el fondo, parten directamente, entiendo, apenas salen de la escuela. ¿Cuál es la experiencia que tú traes de oficinas? ¿De dónde te tocó trabajar?
Sí, yo estuve varios años trabajando con Pedro Hoffman y La Sol Pérez. Teníamos una oficina que se llama NAIN, que nos dedicamos a los proyectos públicos. Tuvimos como 3 años juntos ahí. Y tengo mucho cariño a esa oficina, pero por diversas razones se pausó, digamos. Y después estuve en otras oficinas más ligadas al desarrollo inmobiliario, donde quería obtener un poco más de experiencia en ese nicho, digamos.
Perfecto. Me interesa mucho que uno de los proyectos que los empieza a ser conocidos ya hace 8 años, el edificio 6, Franco, este es un proyecto que en el fondo ustedes como oficina hacen junto a Matías Klotz en el Cerro San Luis. ¿Cómo se da ese vínculo con Matías Klotz, esta estrella de la arquitectura chilena a nivel internacional, que después mantienen y de hecho les permite ganar recientemente junto a Matías y a otros profesionales un concurso de arquitectura del cual ya vamos a hablar? ¿Cómo se vinculan? Pensé que por ahí podía tener que ver con la experiencia de alguno de ustedes de haber trabajado en su oficina, pero deduzco que no viene por ese lado.
O sea, mira, parcialmente sí, porque nosotros cuando estábamos en el último año de universidad tuvimos un taller como que lideraba Matías, un taller mixto que era entre la Católica y la Diego Portales, donde él era decano. Y hicimos un taller y en ese mismo momento empezamos a hacer la práctica en la oficina, tanto Sebastián como yo. Ahí empezó nuestra relación. Después yo me quedé un ratito antes de salir, antes de titularme, me quedé un par de meses trabajando aparte de la práctica, y ahí quedamos enlazados entre los dos. Y efectivamente, el Cerro San Luis, que fue uno de nuestros primeros proyectos, en realidad, cuando nosotros partimos de la oficina siempre teníamos el problema de quién le podía encargar un proyecto de edificio a tres arquitectos recién salidos. Entonces, claro, ahí lo que nosotros hicimos fue empezar a ver, bueno, hacer autogestión de proyectos, es decir, buscar terrenos que podrían ser aptos para desarrollar, hacer cabillas, hacer estudios, hacer incluso empezar anteproyectos, buscar inversionistas, pero también, por otro lado, necesitábamos tener la experiencia. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver que, haciendo asociaciones estratégicas con arquitectos que tuvieran más experiencia que nosotros, claramente podríamos entrar más fácilmente a hacer proyectos y darle confianza a los inversionistas, que después de todo tienen que desembolsar una cantidad de recursos no menor para cada proyecto, y darle la tranquilidad de que el proyecto va a llegar a buen término. Y así fue como hicimos ese primer proyecto, que la verdad es que nos gusta harto y lo tenemos harto cariño también. Y como tú bien decías, se ubica en una zona muy especial donde en realidad no podíamos equivocarnos.
Sí, es de alguna manera atrevido desarrollar un proyecto de arquitectura en el Cerro San Luis, que es conocido por sus casas, muchas de ellas espectaculares, muchas de ellas experimentales. Estoy pensando en la casa de Juan Galleguillo, que tiene esa casa que es como increíblemente futurista, pero hay muchos proyectos destacados. De hecho, en la revista OA, no me acuerdo hace cuántos números, hace pocos números, nuestro querido panelista Pablo Altiques hizo un especial, justamente como un cuadernillo que venía, digamos, dentro de la revista, de los proyectos más destacados de arquitectura moderna en el Cerro San Luis. O sea, meterse, Sebastián, en el Cerro San Luis es como meterse en las ligas mayores, y en este caso además desarrollando el proyecto con Matías Clos. ¿Tú ya estabas o todavía no habías llegado?
No, yo llegué justo después de ese proyecto, en realidad. Ahí estuvo Franco con los otros socios, con Felipe y con Juan, metido en ese proyecto.
Entonces, que nos siga contando,
pero un tremendo desafío,
Franco, ¿cómo fue ese me imagino la cantidad de horas de trabajo para decir, oye, un proyecto a la altura de lo que hay aquí, porque nos van a comparar finalmente, ¿no?
Exactamente. O sea, tenía muchas complejidades. De partida, el Cerro San Luis, topográficamente, como cualquier cerro, es un desafío, ya de por sí, llegar a hacer algo que sea factible económicamente, que es algo que siempre va a estar rondando siempre en nuestra oficina más adelante, esto de factibilizar los proyectos que sean económicamente viables y aún así lograr una arquitectura que creemos que es buena. Y en ese caso, este era un terreno con mucha pendiente, que nosotros siempre nos llamaba la atención porque estaba vacío. Tiene un edificio construido al lado, tiene una casa arriba y tiene otra casa del otro costado. Y nosotros caminábamos por esa zona y veíamos esta especie de mancha de pasto seco que se veía arriba, y nunca entendíamos por qué en un lugar tan bien conectado, esta especie del Cerro San Luis, una especie de oasis en un entorno muy bien conectado, pero que se aleja del ruido del barrio del Golf, y siempre nos preguntamos por qué no se había desarrollado nada. Y bueno, buscamos quién era el propietario, conversamos con él, vimos los antecedentes municipales y desarrollamos una cabida y un anteproyecto que la verdad es que nos dio, es decir, los números daban y dijimos, bueno, hay algo que podemos hacer en este caso. Y ahí fue, como te contaba, que nos asociamos con Matías, conseguimos los inversionistas y nos propusimos hacer un proyecto que no se concibiera como un edificio de departamento. De hecho, este edificio colinda con un edificio que se hizo medio terrazado, enchapado en ladrillo, muy de la arquitectura de los 90. Nosotros obviamente queríamos contrastar con eso, pero ser parte del Cerro San Luis. Y ahí fue donde conseguimos, en vez de más de 6 departamentos, lo que queríamos hacer eran 5 casas apiladas una arriba de la otra, que aprovecharan la pendiente y la topografía del terreno para tener vista, ventilación cruzada, iluminación natural, y trabajar con materiales que para nosotros es importante que sean atemporales: el hormigón visto, el vidrio y la madera, que creo que le dan un carácter muy atemporal al edificio y que creemos que se inserta muy bien con el entorno inmediato y la arquitectura, que como mencionábamos es muy relevante en esa zona.
No, un muy, muy lindo proyecto en un lugar, insisto, que es todo un desafío construir, porque hay mucha competencia de calidad acumulada a lo largo de las últimas décadas. Estamos conversando con Sebastián Mundi y Franco Somigli de SML Arquitectos, que son 4, son además de Sebastián y de Franco, Juan Sebastián Lama y Felipe Moreno, oficina que nace el año 2009, lo parten básicamente Franco junto con Felipe Moreno, después se integra Juan Sebastián Lama y finalmente entra Sebastián Mundi, y por suerte la tu M de Mundi calzó en SML y no hubo que cambiar el nombre.
Exacto. Ahora Tommy Le Moreno, Mundi Lama, claro.
Eso, excelente, muy fue prácticamente perfecto.
Nos ahorramos mucha plata en las tarjetas, así que estamos muy
ya, adelantémonos a algo mucho más reciente, pero también en asociación con Matías Klotz y con otros profesionales que ustedes nos contarán, y que es este primer lugar en el concurso para el Museo de la Cerveza de CCU, que de hecho tenía en el jurado, entre otros, a Teo Fernández, ya que estábamos hablando de él. ¿Cómo fue esta apuesta? ¿Cómo fue la investigación? Porque ustedes también se han ido interesando en el último tiempo en el rescate patrimonial. Aquí estamos hablando de un rescate patrimonial para algo que tiene un fin cultural, pero también tienen un ejemplo súper interesante de algo que hicieron en la calle Puente, un rescate patrimonial extraordinario, proyectos, entiendo, hoy día en la calle Bandera. Entonces también está un poco como dentro de el horizonte de proyectos, que es lo que es, lo que es restaurar, lo que es recuperar. O sea, ¿cómo enfrentaron, Sebastián, este concurso que finalmente ganan, y quiénes son el equipo que lo compone?
Claro, o sea, el concurso fue una propuesta muy interesante, me motivó mucho el encargo, primero porque CCU tenía armado todo un apoyo transversal de la comunidad de Limache, de hacer algo ahí, y así fue como llamamos a Pedro Silva y a Matías y a la Fran Selzer, que es la paisajista, Pedro Silva el museógrafo, y nos embarcamos en el proyecto, que en realidad nos fuimos dando cuenta a poco de que era algo maravilloso, el lugar es espectacular, y era un gran aporte al patrimonio cultural y social de Limache, además de generar un polo increíble cultural y agroturístico en una zona que quizás no lo tenía tan desarrollado. Y el edificio, bueno, si lo pueden ahí buscar en Google, es una fábrica del 1900 más o menos, en que es realmente gigante y espectacular, y el encargo hoy día es primero obviamente restaurarla y convertirla en el Museo de la Cerveza, que es una ubicación también muy interesante porque queda cerca de pueblos urbanos importantes también, y puede convertirse en un parque también espectacular para la comunidad de Limache.
O sea, y todo esto nosotros incluye algún tipo de potencial regeneración urbana también, el proyecto, por su dimensión, ¿no?
Exactamente, sí. No, es un o sea, tiene una escala totalmente de ciudad, digamos, para Limache el proyecto. E incluso en su época tiene un barrio que es contiguo al terreno del museo, que era la población CCU, que era todo el lugar donde vivía la gente que trabajaba en la fábrica en ese momento. Entonces también tiene un tema urbano que es bastante importante. Y todo este proyecto nosotros lo enmarcamos dentro de la oficina en un tema que nos tiene muy motivado últimamente desde la pandemia y antes de eso, incluso de la reconversión o reciclaje de edificios, que le llamamos nosotros, o de la reutilización adaptativa, que se le llama más académicamente al tema, que es convertir todos estos metros cuadrados en desuso con un programa obsoleto a un nuevo programa que le dé una nueva vida a los proyectos. Y hemos estado analizando y haciendo muchos proyectos con este enfoque, digamos.
Oye, y este proyecto en particular que gana el concurso, gana el primer lugar del Museo de la Cerveza para CCU en Limache, en este edificio de un siglo, ¿cómo va el timing del desarrollo del proyecto? ¿Qué han sabido ustedes de la posibilidad de que, me imagino que se están empezando a pedir los permisos, en qué está? O sea, ¿cuál es un poco su futuro en el corto y mediano plazo?
Sí, se ha demorado un poco más de lo previsto, porque se están pidiendo los fondos de cultura que se deberían estar dando dentro del corto plazo, digamos. Y ahí, por el momento, hemos tenido reuniones de coordinación, pero no hemos comenzado el diseño propiamente tal.
Ya, si fuéramos optimistas, ¿cuándo crees tú que este museo podría estar terminado?
Yo te diría en 2-3 años más.
Ah, ya, estamos hablando de un tiempo relativamente prudente.
Siendo optimista.
Ok, pero me imagino que es muy importante que un proyecto como este, cuando uno gana un primer lugar, no se quede solamente en los laureles, digamos, sí, y en el premio, ¿no?
No, y sí, también por lo que pasa mucho en los concursos de arquitectura, que hay muchas propuestas y mucho tiempo de trabajo de todas las propuestas, que todas las propuestas eran espectaculares, por supuesto, para este concurso también, y quedan ahí el trabajo de muchas horas de arquitectura en nada, es terrible ese.
Oye, Franco, el hecho de ganar un concurso relativamente importante como es el de este museo para una marca que es muy importante como CCU, junto a Matías Klotz, que es el profesional más conocido de todos, concurso que es un primer lugar donde hay competencia, con un jurado importante, eso como en términos de marca país, iba a decir, de marca oficina, debe ser bien importante, ¿no? En términos de visibilidad, de aparición en medios internacionales especializados en arquitectura. ¿Cómo ha sido como el feedback que han tenido de los medios a nivel internacional?
Mira, ha sido bien bueno. En general, nosotros siempre como objetivo, todos nuestros proyectos tratamos de que salgan publicados, de que se difundan de forma correcta, incluso los proyectos inmobiliarios, que creo que es una cosa que nos diferencia harto. Y este premio en particular nos ha ayudado bastante en eso, y un poco a darnos pesos también como oficina. Nosotros tenemos en realidad como oficina creo que 3 concursos en el cuerpo, ya haber ganado un porcentaje bastante bueno, entonces nos damos una cierta capacidad para decir, oye, nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta que es reconocible, que se valora y que dentro de una problemática, como en este caso en particular, la reconversión de un edificio para un nuevo uso, llega a ser un caso exitoso que podemos resolverlo de forma correcta y que fue reconocido por el jurado en este caso.
En el concurso para el Museo NUMU, Sebastián, también participaron ahí junto a Matías Klotz. O sea, han hecho no dupla, pero se han juntado para allá varios proyectos con este hombre tan reconocido dentro de la arquitectura chilena e internacional.
Exacto, hemos hecho hartas cosas con Matías y bueno, en general la oficina no nos asociamos harto con otras oficinas. Hemos visto como manera de entrar a diferentes nichos, la asociación como una estrategia, digamos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo con la oficina de Alton Lenis, que sé que la entrevistaste hace poco acá en el programa.
Hace poco conversamos justamente con el chico Lenis, gran valor.
Claro, sí. Ahí estamos con el chico haciendo un conjunto de vivienda en el sur, en Frutillar. Por darte un ejemplo, anteriormente no hemos asociado con hartas oficinas más. O sea, es bien recurrente en nuestra oficina buscar asociaciones estratégicas.
Cuéntame, por favor, de este proyecto que ya está terminado en el Paseo Puente, que si uno ve la recuperación del edificio es bien notable, un edificio, no sé, centenario, que hoy día alberga a una, no sé, a una cadena de ropa, pero que tuvo un cambio impresionante en pleno centro de la ciudad, en el Paseo Puente de Santiago, y cómo eso los ha ido llevando a meterse más en este tema de la recuperación, que es un tema que también ha sido de alguna manera reconocido, lo hemos hablado varias veces en este programa con ese Pritzker a la Catoni Basal, que es una oficina que claro, se dedica justamente a la recuperación, porque en el mundo en el que estamos viviendo, no demoler debiera casi transformarse en norma, ¿no? Y tratar de recuperar todo lo, casi a los niveles de la imposibilidad, o sea, debiera ser cada vez un ejercicio más obligado para los arquitectos.
Exacto, o sea, lo que estamos viendo cada vez más, sobre todo en Santiago, porque esto viene en Europa ya es muy, muy usado hace muchos años atrás, pero Santiago, siendo una ciudad joven, está empezando ya a tener gran parte de sus zonas centrales ya construidas, digamos. Entonces está empezando a ocurrir de que estas transformaciones de uso están siendo cada vez más comunes. Y efectivamente, o sea, es lo que se debería empezar a hacer, o sea, construir, no construir más, sino construir mejor, digamos, como lo vemos nosotros, o sea, construir en los lugares donde la obra gruesa ya existen y adaptar los usos hacia otra visión del momento, digamos. En este proyecto en particular, el de Paseo Puente, fue muy interesante porque ese es un edificio que era de Ricardo Larraín Bravo, el arquitecto de los Sacramentinos, por ejemplo.
Grande arquitecto, sí, de Chile. Ajá.
Y es de 1914 y extrañamente no estaba protegido en la Municipalidad de Santiago. La Municipalidad de Santiago es muy estricta en el tema de conservación histórica. Incluso hay muchos edificios que no tienen ningún valor patrimonial, pero igual están protegidos por estar dentro de una zona, digamos. Pero este edificio en particular queda justo afuera de esa zona, justo, digamos. Y además tenía una franja de expropiación, digamos, de utilidad pública, que obligaba a demoler el edificio.
Wow.
Entonces nosotros cuando vimos esto dijimos, no puede ser, pues, ¿para qué vamos a demoler este edificio? Mantengámoslo, vamos a hablar con la municipalidad, busquemos el registro normativo que nos permita mantener el edificio. Y así fue como encontramos efectivamente el artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que nos permitía mantener esa fachada y esa franja, haciendo como ganar al proyecto por dos lados. Por un lado ganar por el lado patrimonial y por el otro ganar más metros cuadrados de renta para el cliente. O sea, ahí se unieron dos temas, el tema comercial y el tema urbanístico y patrimonial en el mismo proyecto, lo que nos pareció una gran oportunidad, digamos.
Para la gente que ha pasado por el Paseo Puente, esto en la época en que estaba en muy mal estado tenía una carnicería abajo, ¿no es cierto? Estoy viendo la foto vieja, Ganadera Río Bueno. y hoy día tiene un Fashion Spark, esta multitienda o tienda de ropa, pero el edificio por fuera, o sea, el trabajo que se hizo es bien notable, está convertido en una joyita. Por dentro ya lo habían, antes, digamos, que ustedes llegaron desarmado, me imagino, en gran parte, ¿no?
Mira, por dentro está completamente mal remodelado, digamos, o sea, se le hicieron muchas intervenciones, incluso estructuralmente ya estaba dañado, o sea, no se podía mantener mucho lo que había dentro, o sea, lo que lamentablemente lo único que pudimos preservar fue la fachada, digamos. Y por dentro lo que hicimos fue generar diferentes tipos de locales comerciales para que se adaptaran lo mejor posible. Claro, de hecho, después esa misma carnicería que está ahí en la foto histórica que estás viendo también se puso nuevamente en el mismo edificio. Hoy día está también ahí instalada.
¿Y en la calle Bandera, en qué están haciendo en particular algo similar con edificios antiguos?
En la calle Bandera estamos haciendo algo similar, de hecho con el mismo cliente, con Fernando Moncada, que ha sido un gran cliente para nosotros, que tiene una conciencia empresarial muy interesante de aprovechar los edificios ya existentes. Y estamos convirtiendo un edificio que fue de oficina, digamos, lo estamos convirtiendo en vivienda ahora.
¿Eso en la zona de Bandera, sí, que ya era peatonal, o en la que ahora va a pasar a ser peatonal con el anuncio de la semana pasada?
La que va a
ser
peatonal ahora. Esto es Bandera con Santo Domingo.
Ah, ya, en la parte, sí, digamos, probablemente para el proyecto eso también puede tener su lado atractivo, o no. ¿Cómo lo ven, el hecho que esa zona de Bandera se transforme en paseo para este proyecto?
Sí, es súper bueno. O sea, de hecho, todos estos edificios, como son antiguos, no tienen ni siquiera estacionamiento. Entonces, lo mejor que uno puede esperar es que el flujo peatonal sea más activo, digamos, y empiecen a rehabilitarse los edificios vecinos, que hoy día hay una vacancia de oficinas tremenda y que creo que es la modalidad de que hay que empezar a intervenir esos edificios nuevamente, para darle vida nuevamente al centro.
Hay una columna que ustedes publican en el mostrador, si no me equivoco, que se llama Diseño versus Densificación, y me interesa mucho el punto donde se habla del tema justamente de la acción de densificar, y aquí dice: en los últimos años hemos visto cómo la acción de densificar ha adquirido una connotación negativa y no resulta difícil pensar que este prejuicio, y digo prejuicio, dice el texto, porque aquí existe una gran contradicción, se ha generado por un mal equilibrio entre lo público y lo privado. Porque claro, ante el claro y constante aumento de población urbana, como dice la columna, la densificación debiese entenderse como una acción democratizadora. Genera que los predios mejor ubicados, en que habitan pocos privilegiados, se repartan de forma más equitativa entre los habitantes. Es muy loca esta cuestión que ha pasado, en parte por culpa del estigma de los guetos de Estación Central, que la densificación se ha transformado en algo que parece malo, cuando en realidad es justamente la oportunidad para que más personas puedan disfrutar espacios que tienen comercio, que tienen servicios, que tienen conectividad. Es una cuestión bien complicada y peligrosa si no hacemos el cambio cultural, Franco, Sebastián.
Sí, totalmente. Nosotros hemos estado siempre metidos en este tema de la densificación, nos interesa mucho, y la verdad es que incluso en la academia siempre ha habido un cierto consenso de que la densificación es, tal como decíamos en esa columna, es una metodología democratizadora de la ciudad. Si tú puedes concentrar la mayor cantidad de gente con buenas condiciones, ¿no?, con cerca de acceso a parques, infraestructura, transporte público, la verdad es que estás haciendo una buena política pública. El problema es que ahora ha habido, claro, el mismo caso de los objetos verticales en la Estación Central. Hemos estado a veces divagando entre los extremos de o no hacer nada, o estos casos donde realmente se pasaban un poco para la punta y se hacían estas densificaciones terribles y fuera de recuperación. Entonces, creemos que la densificación es algo bueno, que tiene que hacerse en un marco normativo inteligente que produzca que hay una sinergia entre los incentivos privados y públicos para hacer ciudad. Creemos que esa es la estrategia para hacer una ciudad inteligente, y este caso de las reconversiones de edificios que estamos haciendo, ojalá la normativa también pueda adaptarse a ello, quizás bajando exigencias de estacionamiento, incentivando la reconversión de edificios. Entonces nosotros creemos que la edificación inteligente tiene que ver necesariamente con buenas políticas públicas que puedan incentivar tanto el sector privado como el sector público para un buen desarrollo de la ciudad.
Y complementaría eso, porque ya nos queda mucho tiempo, con el interés que ustedes tienen en que desarrollos inmobiliarios, que hacen muchas veces juntándose justamente con inmobiliarias, tengan arquitectura de calidad. Eso también parece ser un desafío importante dentro como de los planteamientos de SML Arquitecto, Sebastián.
Totalmente, es como nuestro fuerte y nos hemos dedicado mucho a analizar el tema de la relación entre el diseño y la arquitectura inmobiliaria. O sea, desde que se armó la oficina, ese ha sido el gran tema nuestro y creemos que todo parte por lo mismo que hablaba antes Franco, en la relación de los planes reguladores entre el espacio público y el espacio privado. O sea, digamos, la proporcionalidad del espacio público que acompaña a la densificación que uno hace dentro del predio. O sea, de ahí parte el buen diseño. Después está todo el diseño de arquitectura interior. Pero creemos que es fundamental todo el diseño de los planes reguladores para que la arquitectura inmobiliaria también sea adaptada y reconocida por la vocación del barrio que acompaña.
Bueno, ahí hay un temazo, el tema de los planos reguladores. Mañana lo vamos a conversar más en detalle porque es el Día del Urbanismo. Vamos a conversar con Luis Fuentes a propósito de eso, pero hay muchas comunas de la región metropolitana donde se van a ir justamente las nuevas unidades habitacionales de vivienda social donde no hay plan regulador, los planes reguladores son viejísimos y ese es un tremendo, tremendo problema que tenemos, pero lo vamos a desarrollar mañana con más tranquilidad. Yo lo felicito. Solo cortito, entiendo que están desarrollando proyectos en Asunción, en Paraguay, algo que no se escucha muy habitualmente. ¿Cómo es eso de cómo llegan a Paraguay?
Exactamente, ahora el último año, buscando nuevas oportunidades fuera de Chile, llegamos a Paraguay, que Paraguay uno podría pensar que es como Santiago en Asunción, digamos, es como Santiago en los 90, que está todo por hacerse un poco.
¿Y es así?
Sí, es bastante así. Y lo que nos propusimos fue aplicar toda la metodología que teníamos aplicada acá en Santiago, todos estos análisis inmobiliarios que tenemos entre diseño e inmobiliaria en Asunción. Y estamos ya viendo dos edificios allá y una planta industrial, una casa también. Y nos ha ido bastante bien. O sea, estamos partiendo allá partimos con una oficina socia y estamos también abriendo ahí la nuestra también.
Qué interesante. SML Arquitectos. Vamos a recordarle a las personas que nos están escuchando que el Instagram de ustedes es tal cual, @SML Arquitecto, y la página web smlarquitectos.cl. Sebastián Mundi, Franco Somigli, en representación de los cuatro socios, muchas gracias por esta conversación y felicitaciones, a seguir haciendo buena arquitectura, a seguir recuperando edificios en vez de demolerlos, que es justamente lo que les interesa, y a seguir ganando concursos, o por lo menos concursando, que es un ejercicio tan, tan importante y que se está haciendo también parte estructural de vuestra oficina.
Muchas gracias, Rodrigo, y felicitaciones también a ti por el programa, que es un aporte también a la ciudad y a la arquitectura.
Gracias, Sebastián. Gracias, Franco. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Nos vamos al